Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje. Sobre el idioma, sobre cómo se comunican la gente. ¿Cuándo empieza a hablar el hombre? Se han preguntado muchas veces los antropólogos que asisten al programa de Tinelli. Y bueno, no se sabe, se han contestado, con lo cual...
Todo quedó en su lugar,
Todo quedó en su lugar. Pero en algún momento entre el hombre de Neandertal y el de Cro-Magnon, ahí empezó el tipo a hablar. Calcula que 40.000 años antes de Jesucristo, el niato ya hablaba. Y actualmente hay 3.000 lenguas, más o menos. 3.000 idiomas distintos. Unos 3.000, no se puede saber cuántos exactamente, porque no es porque haya dificultad para contarlos, sino porque hay discrepancias entre los lingüistas. Allí donde hay dialectos que permiten entenderse a quienes hablan distintos dialectos, precisamente. Algunos dicen que no hay realmente dos dialectos, sino un idioma, y otros que aquí hay tres, que hay cuatro, en fin. ¿Cuándo empieza un idioma a ser tal? Es la pregunta, y es difícil contestarla. Pero hay como 3.000 lenguas distintas. El idioma más hablado es el chino. El idioma más hablado sobre la Tierra es el chino. Quiere decir que si un marciano aterrizara, tendría más posibilidades de oír hablar chino
que cualquier otra cosa,
que no japonés. Que inglés, digo, que español.
Lituano, sí.
Contrariamente a lo que sucede en las películas, donde siempre hablan inglés. Bueno, pero esto es porque quienes hacen películas acerca de la llegada de marcianos son los ingleses o los norteamericanos, y no los chinos.
A quienes
no he visto ninguna película china en donde un extraterrestre llega a la Tierra y se comunique, digamos, con un bibliotecario.
Yo no he visto ninguna película china, además.
No. Así que incluso hasta es posible que todas las películas chinas traten acerca de un marciano que llega a la Tierra. Pero a los efectos de mi conocimiento, esto es totalmente irrelevante, por cuanto no he visto nunca una película china, particularmente por la dificultad que tiene uno en esta clase de películas de diferenciar un actor de otro. Se calcula que hay unos 900 millones de personas, 900 millones de personas que están hablando chino, no que están hablando chino, que hablan chino habitualmente. Después viene el inglés, muy parejo con el hindustano y el español, que además es un idioma que está creciendo mucho. Yo creo que posiblemente en unos decenios más haya más gente hablando español que inglés.
Sí.
Lo cual será una suerte.
Para nosotros,
para nosotros que hablamos español, podremos entender a más personas. Después está el ruso. El ruso Barsi, mi amigo.
Nuestro amigo.
Sí. Hay unas 200 millones de personas. Hay 200 personas que hablan. El alemán, el japonés, el indonesio, unos 100 millones. El francés, el árabe, el bengalí, el portugués, 75, el italiano 55, y después vienen esos idiomas que no los habla nadie. Pero el chino es además el idioma más antiguo de los que se hablan actualmente. Hace 4.000 años ya se hablaba chino. Pero fíjese esto, que a mí me parece que es interesantísimo. La escritura del chino es ideográfica, de manera que cuando usted escribe en chino, y lo he visto varias veces, cada signo representa el objeto que describe y no el sonido emitido cuando se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra casa se escribe, no seamos tan tontos como para creer que dibujan una casa, pero sí, y se pronuncia, no importa de qué manera, siempre dice que... Espérese, si ustedes quieren, vamos.
Lo peor es que estamos hablando en serio.
Es que no importa de qué manera. Ese es el tema. No importa de qué manera. Y lo interesante es que no importa de qué manera. De modo tal que personas que hablan dialectos chinos diferentes, tan diferentes que incluso hasta podrían llegar a no entenderse entre ellos, cuando ven escrito casa, lo entienden. Y esto tiene unas consecuencias sobre las que me gustaría detenerme. Cuando nosotros leemos por ejemplo, prosa española del siglo XIV o XV, se nos antoja anticuada en el sentido de que el idioma ha variado, que hay giros que ya no se usan, formas que nos resultan arcaicas. Cuando un chino lee un texto de 1000 años antes de Cristo, lo encuentra perfectamente actual. Y no importa cómo lo pronuncie. No importa, el texto es el mismo y tiene plena vigencia, aunque el idioma se haya modificado y aunque en vez de decir Qiu para decir rey, digan Qi. Y algunos de los cantoneses que leen el ideograma rey, cuando escuchan hablar a otros de otras regiones, quizá no entiendan cuando el tipo diga rey, pero si el tipo se lo escribe, sí entiende. Y esto es un caso prácticamente único, donde los textos permanecen, por un lado, pétreos, pero por el otro lado se modifican solos. Increíble, absolutamente increíble. Sin embargo, ahora el gobierno chino ha resuelto reducir los 4.000 caracteres básicos, hay muchos más, del idioma chino, con la utilización de letras del alfabeto romano. Así que pronto todo eso que yo le acabo de decir...
Sí, no significará casi nada.
No.
Han cambiado los nombres, incluso, y nuestro conocido, un poeta que también supo dedicarse a la política, Mao Zedong, ahora se llama Zedong Mao, para adaptar esta historia de los nombres a la formulación occidental, ¿no?
Bueno, el lenguaje escrito más antiguo, no de los que se hablan ahora, sino de los que se conocen, es el sumerio, ¿sí? Aquellos muchachos llamados cabecitas negras, que veían en el país de Sumer, y que según parece levantaban los parquets de las casas que les regalaba el gobierno.
Para ser asados.
Tal como se dice aquí que hacían los demócratas progresistas. Ese es el lenguaje más antiguo. ¿Y cuál es el lenguaje más nuevo? Bueno, hay algunos muy nuevos. Hay un lenguaje que se habla en Nueva Guinea que se llama Pidgin, y que es una mezcla de inglés, portugués, bengalí, malasio. Pero, ¿es lícito hablar de nuevos idiomas? Y yo diría que sí, porque después de todo, el español no es sino una corrupción del latín. Borges, cuando se festejaron los 1000 años del idioma castellano, al ver el orgullo de las muchedumbres, decía que no tenía mucho sentido enorgullecerse de que el latín se hubiera corrompido más rápidamente en España que en otra región.
Bien.
Pero bueno, hay en el mundo idiomas muy raros, pero muy raros. Vamos a jugar un poco con esto. Tal vez el más insólito es el de la tribu de los Khoikhoin de África del Sur, cuyo lenguaje consiste en chasquidos, chirridos y sonido de besos que hacen con la lengua. Una cosa así, mire, le digo yo que hablo ese idioma.
¿Y qué dijo?
No le puedo decir. Los holandeses lo interpretaban como tartamudeos, y así los primeros boers que llegaron al África del Sur los llamaron otentotes, que es como se los conoce ahora, por una expresión holandesa que dice gateran en tateren, que nada se parece a tentote, pero que quiere decir tartamudear. Le digo yo que sospecho el holandés.
Claro.
Y no sé con qué me quedo. Pero hay un idioma todavía más raro, que es el idioma de unos turcos que se llaman los Kuzkoy, también llamado el pueblo de los pájaros, que hablan chiflando.
No.
Hablan chiflando.
Como los
no que chiflan.
Qué lindo va a ser payada, Dolina. ¿No?
Ahí se enojó el turco.
Bueno. Pero tienen una manera de silbar estos tipos que le permiten hablar a distancia de kilómetros. Chiflan, pero muy fuertemente. Y por ejemplo, un tipo, en vez de mandarle una carta a la novia que vive a 8 kilómetros, le chifla directamente.
como piropo, digo.
Es un piropo.
Claro.
Sí, hay cosas. Yo aprendí a ganar ahí.
¿Sí?
Disculpe la letra movida.
Hay otro lenguaje también silbado en las Islas Canarias, pero que no es parecido. Quiero decir, los turcos, los cuscoy, no se entenderían con estos canarios. Silban es otro idioma, evidentemente.
Llama a los canarios, por otra parte.
Después está el lenguaje secreto, entre tantos lenguajes secretos como hay, el cogni, el lunfardo, etcétera. Pues el ramasí, que era el lenguaje secreto de los tuks. La lengua perdida que utilizaban los tuks, aquellos asesinos rituales. Y hay un lenguaje secreto de las mujeres arawak en las Antillas, que viene de lo siguiente. Parece que en una ocasión antes de Colón esto, ¿no?, los invadieron los caribes a los arawak. Se comieron a todos los tipos.
Los comedores de hombres, que eso quiere decir, claro, estamos en ese juego, ¿no?
Se comieron a los hombres y trataron de beneficiar a las mujeres. Pero estas, para defenderse, se negaron a hablar el caribe e inventaron un nuevo idioma que ni siquiera era el arawak. Idioma que hablaban entre ellas, ya que ante los varones permanecían en absoluto silencio. ¿Quién sabe si el idioma que hablan las mujeres es lo que nosotros creemos el castellano?
Uno calla por varón, en ese
claro.
caso.
Tal vez hablen otro idioma y nosotros ni cuenta nos demos. Idioma raro es también el iris, que siendo que no es lengua oficial de ningún país, lo hablan 4 millones de personas en Europa. Y algunas curiosidades. El idioma yagán, algunas que he juntado, ¿no?, y que hemos dicho también en el programa. El idioma yagán, el idioma de los yaganes, de acá los indios de las canoas de Tierra del Fuego, era riquísimo, inexplicablemente rico, en una civilización muy elemental. El señor Bridge hizo un diccionario yagán con alrededor de 40.000 entradas. Sin embargo, ese idioma no tenía, por ejemplo, la palabra abuelo, porque los yaganes morían tan jóvenes que no necesitaban esa palabra. Los australianos vernáculos tienen 5 tiempos futuros. Impresionante, ¿no? Sí. Los javaneses tienen 10 palabras para indicar que un señor está de pie y 20 para indicar que un señor está sentado. Palabras distintas de acuerdo a la posición que el tipo sentado o el tipo de pie ocupe. Los siameses son tan corteses que la palabra yo es esclavo. Este es miserable roedor. Los esquimales tienen 12 palabras para designar la nieve. En los vietnamitas tienen el idioma vietnamita tiene distintos significados según la entonación. Una palabra en una tonalidad significa una cosa, digamos perro, y en otra más alta, manzana. Por ejemplo, supongamos que alu sea perro.
Alu
es perro.
Sí. Alu
manzana.
Alu
perro.
Alu
manzana.
Difícil para las manifestaciones esto.
Sí.
Y para los desafinados.
Alu, alu, alu.
Alu, alu, alu.
Perro manzana, perro manzana.
Sí, si cantaban a varias voces, decían letras distintas, entonces.
Claro.
Alejandro. El canon de armonía es un...
Sería el sueño de un autor de ópera. Pudieron hacer armonías diciendo las mismas palabras, pero con distintos significados.
Pasa con muchas óperas también.
Sí. En el árabe hay un tú diferente para cada sexo.
Está bien eso.
Bueno, en inglés hay un él diferente para cada. Hay una tercera persona diferente.
En el ruso hay un verbo muy rico que es el verbo ir, y que tiene que ver con aquello que uno haga yéndose. Esto es irse para quedarse en otro lugar, irse para volver enseguida, irse por un rato, irse
lejos. Está bien eso, ¿eh?
También funciona así y es muy útil.
Aquellos idiomas absurdos que inventamos nosotros. En que, por ejemplo, el perro del vecino se dice de una manera, el perro propio de otra. Ya que de perros estamos hablando.
El perro del hortelano.
Ya. Bueno, el vasco, Miguel de Unamuno tiene un artículo interesantísimo sobre el idioma vascuense. Siempre se habló de la riqueza del vascuense y se indicaba que tenía muchísimas palabras, como en el caso del yagán o del inglés. Pero quizá en esto no está la riqueza de un idioma. Un idioma es más evolucionado cuanto más analítico es. Porque, por ejemplo, en el vascuense decía, creo que en el vascuense, había una palabra para cada árbol, pero ninguna palabra árbol. ¿Entienden? Plátano, higuera, pino, ciprés, no árbol. La riqueza y la evolución está en los idiomas lógicos, que van desde el género hasta la especie y así, ¿no?
Ya que usted habló de idiomas analíticos, bien podemos recordar aquí al amigo John Wilkins, ¿no? El alfabeto analítico de John Wilkins, aquel que cuenta Borges y que origina un libro maravilloso de Foucault, Las palabras y las cosas, que dice: este libro nace de la risa que me produjo el alfabeto analítico de John Wilkins, donde, por ejemplo, en la clasificación animales había una serie que usted conoce bien.
Sí, ¿cómo era? La de los chinos.
Ah, los chinos, sí.
La de los chinos.
Animales que acaban de romper un jarrón.
Los animales se clasifican en A, pertenecientes al emperador, que acaban de romper un jarrón.
Tan pequeños que parecen ser una mosca.
Está muy bien. Gracioso eso, ¿eh?
Está muy bien.
Bueno, hubo, ya hemos hablado aquí en estos espacios, de los intentos de idiomas artificiales, el más famoso de los cuales es el de este muchacho Zamenhof, que es el esperanto. Esperanto quiere decir el hombre que espera, de Scalabrini y Ortiz. Pero hubo 700 intentos de idiomas artificiales. El arulo. Había un idioma que se llamaba arulo. Acá hemos hecho una charla un día sobre idiomas artificiales. El suma, el neo, el mundo lingua, que parece un parque de diversiones más que un idioma. Pero en un discurso de 1943, nuestro nada amigo Winston Churchill recomendaba el inglés básico. ¿Qué cosa es el inglés básico? Ahora vamos a ver qué es. Como lengua universal. El inglés básico no es el inglés de primer año, sino que es un intento de los ingleses por imponer la lengua inglesa como lengua universal, y así reducían el vocabulario de un modo que yo podría explicarlo, tardaría muchísimo. Digamos, el vocabulario era exiguo, pero con ese vocabulario se podía hablar. Es decir, en vez de decir crear, se dice make up. Se usaba mucho el verbo hacer, poner, traer. Entonces, en vez de ordenar, poner orden. Y esto facilitaba muchísimo el aprendizaje, y ustedes han oído hablar muchísimo del inglés básico, ¿no? Pero no tuvo aceptación, afortunadamente. El latín fue la lengua universal más usada, ya que durante 1000 años la iglesia lo utilizó en su liturgia, si bien ahora ya están dando misa en otros idiomas, lo cual produjo el contento de mucha gente de la iglesia. Y en realidad para la iglesia fue un paso atrás, porque todo grupo que aspire a una dominación, históricamente todo grupo que ha aspirado a una dominación ha tenido siempre una pretensión ecuménica,
de unificación general,
y para eso era decisivo el idioma. Lo lograron los romanos con el latín, consiguieron que se hablara en todo el imperio. Pero
bueno, justamente la cuestión es que el Concilio Vaticano II, que es el que impone la posibilidad de decir misas en otros idiomas, no aspiraba a la dominación, sino quizás a un sentimiento mucho más cristiano, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, así no fue.
Es verdad.
Se sabe que también Sigmund Freud tiene un estudio acerca de las palabras, el sentido sintético de algunas palabras primitivas, donde estudia algunas tribus que utilizaban la misma palabra para decir una cosa y su contrario, y que lo único que variaba era justamente los gestos. Digamos, bueno y malo eran exactamente iguales, nada más que uno no ponía cara de bueno y otro cara de malo, ¿no?
Está bien.
Acá funciona eso, decir es terrible significa eso.
Digo,
también, ¿no?
Sí, funciona particularmente en la gente que tiene un idioma de la complejidad de esa tribu. Entonces, para decir que una cosa es hermosa, dicen, es terrorífica.
103.6.
Y para decir que es malo, dicen, es terrorífico.
Claro.
Y para decir cualquier cosa, dicen, o sea, como así, viste, una cosa que están recopadas. El idioma, han descubierto los lingüistas, se parece mucho a la forma de pensar. De manera que cuando uno observa la pereza con que algunos utilizan el idioma, y no es que yo quiera que los locutores hablen con un exceso de prolijidad y utilizando palabras que a veces parecen escritas en rojo, digo por lo rebuscadas, palabras como tiquismiquis, cosas así, ¿no? O señoritingo, pero ¿de qué se deben bromar? Pero hay cierto relieve en el uso del lenguaje que generalmente procede de personas que tienen relieve mental. Y hay cierta relajación en el uso del lenguaje que casualmente casi siempre corresponde a personas que no se preocupan mucho en asuntos de pensamiento. Pero ¿a quién dedicar este paseíto que hemos hecho por idiomas raros y qué sé yo? A mí el que más me gusta de todos es el de los turcos que chiflan.
Sí, el de Wilkins a mí me gusta bastante también por su capacidad de capricho y todo eso. Pero estaba pensando justamente en aquellas personas que la tradición y la historia califica como traidores, esto es, a los traductores. Gente que tiene en sus manos el destino de la Tierra, por cierto. Uno se imagina una de esas cumbres en las que hay una persona que le traduce lo que dice el premier. Bueno, claro, existía el este y el oeste antes, ¿no?
Bueno, aquí estaba la conquista de México.
Bueno, nuestra amiga Marina.
El poder de la Malinche proviene justamente de su capacidad, de su conocimiento del Nahuatl. La Malinche conocía el Nahuatl y Jerónimo de Aguilar conocía el Maya. Y los dos conocían el castellano.
Y finalmente, pensando en que aquello de que si la vida está estructurada como un lenguaje, para gloria de nuestro amigo Rolón y ese tipo de escuelas, también hay que pensar en otro tipo de diálogos, que en realidad son monólogos, aquellas cosas que se dicen hablando con uno mismo, para lo cual quizás no hace falta siquiera ese universo maravilloso del sentido, del significado de las palabras, sino otro tipo de diálogo, otro tipo de contacto, de comunicación. Y eso, por ejemplo, en nuestro país se logra en las situaciones de soledad, de abandono definitivo, de amor, de prescindencia del amor y de llegada del amor. Quiero decir, cuando uno tiene que hablar consigo mismo, o con aquel otro con el que uno se comunica solo a veces, lo hace en estos pagos silbando.
Este dictamen dice: ¿qué cultura arrimaron los gallegos? Bueno, nada menos que la cultura occidental.
Sí.
¿Qué le parece? Porque si bien Moctezuma habló el español en 6 días y Pizarro era analfabeto,
esto no demuestra nada.
Esto no demuestra nada. Son dos datos interesantes y eruditos, pero de ningún modo constituye una demostración. Pero muchas gracias por su atención en el programa y creo que quédese tranquilo. Me dice: no te enfermes de pedantitis. Me dice, me da un montón de consejos, cosa que yo nunca hago con nada.
Porque no es pedante.
Hemos recibido una carta muy
acerca de los boyardos.
Cuente cómo salió el chiste y después pasemos a los boyardos.
Bueno, creo que Mareco le pidió al guitarrista Juanjo Domínguez, que también estaba allí, que tocara algo ruso. Y Juanjo Domínguez empezó a tocar Cuando tú no estás. Después le pidió Duelo criollo. Y yo le dije que eso también era ruso. Como que pertenecía a los boyardos. En realidad pertenece a Lito Bayardo, que es un poeta de Santa Fe. Y los boyardos son, por cierto, los nobles de la época de los zares.
Conspirantes ellos.
Y entonces hablé yo, dije por ahí, no sé qué, de la conspiración de los boyardos. Y se me ocurrió que sería bueno recordar este episodio. Y así nos vamos a la Rusia de 1584. Y ahí se muere Iván el Terrible. Juan el Terrible es Iván.
Juan el Terrible.
Iván es Juan. Las personas que se llaman Iván no se hagan ninguna ilusión, se llaman Juan.
Sí.
Y las personas que se llaman Vanina,
sí,
ninguna ilusión se hagan porque se llaman Juanita.
Sí, totalmente.
No. Bueno, se muere Iván el Terrible y lo sucede su hijo, Fedor I, el perturbado, un tipo, ¿no es cierto? Pero como este tipo era medio gil, el poder era detentado en realidad por dos boyardos, dos nobles, que eran su tío, el tío de Fedor, Nikita Romanov, y el cuñado de Fedor,
Dios,
que era Boris Godunov. Muy bien. Había también un hermanastro de Fedor, que era también hijo de Iván el Terrible, y que según decía había muerto a los 10 años, tal vez asesinado, qué sé yo. Un día Fedor se muere, 1598, sin sucesión. Era medio perturbado, así que ¿qué sucesó? Sí. Y bueno, qué sé yo, y aparecen los poderosos, y Boris Godunov aparece como zar. Señores, yo soy el zar, listo, lo elige, está todo de acuerdo. Fenómeno. A reinar, se ha dicho.
Palabra que a usted le gustará decir justamente, que viene nada menos que de esa Roma de la que hablamos tantas veces, puesto que es una derivación de César.
Zar es César, viene de César. Mire usted, nuestro querido amigo. Alrededor del 1600, sea un par de años después, aparece un joven de menos de 20 años en Polonia. Todo esto lo dejamos a Boris Godunov en el trono de Rusia, ¿no es cierto? Todo fenómeno, Fedor primero muerto, el hermanastro Dmitri heredero había muerto hacía mucho, asesinado cuando tenía 10 años, ningún sucesor. Boris Godunov, trono de Rusia, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Estamos de acuerdo. No, porque después levanta la mano de cómo y el otro... No,
da.
Boris Godunov, fenómeno. Vamos a Polonia un rato. Año 1600, un joven, pibe de menos de 20 años, entra al servicio de un noble polaco, Adam Wisniewski. Todo con muchas W, así que yo, Wisniewski. Y entra el pibe como mayordomo y caballerango. Es lindo ser caballerango. El tipo, gran habilidad, tarda poco en hacerse indispensable, gana la confianza del Wisniewski. Pero un día discuten. Discuten y Wisniewski lo abofetea al pibe. Y el pibe, al recibir la bofetada, le dice: mire, Adam, si usted supiera a quién ha abofeteado, tendría mucho miedo, porque yo soy el Zarevich. Yo no soy otro que Dmitri, el Zarevich. ¿Cómo? Dice el otro, cierto, Wisniewski. Interrogado sobre la supuesta muerte de Dmitri en 1591, este sirviente, bueno, declara que Boris Godunov había planeado asesinar a Zarevich, pero prevenido a la mamá, habían sustituido a Dmitri por otro chico, y bueno,
se cargaron al otro,
después parece que a él lo entregaron a un médico, y el médico lo cubrió, lo protegió, lo llevó por todos los rincones de Rusia, hasta que se murió este protector, y entonces él huyó a Polonia, donde entró al servicio de este noble, y peló del pecho una cruz bautismal con piedras preciosas que parecía avalar lo que este decía. Se expandió la noticia, crecieron los murmullos. El pueblo soviético murmullaba, como dicen.
Y en un alarde de anticipación histórica, aclarémoslo, sí. Además.
Que aparecieron testigos, ¿ves cómo es esto? Que se nos llamó ya, que esto y que el otro. El aspecto y la edad del pibe apoyaban su afirmación. Era un de corta estatura, era medio fulero, ¿no? Rubio, rojizo, ojos azules, pómulos altos. Me parece que lo estoy viendo.
Macalester.
Macalester. Algo así. lunares faciales.
No faltaba nada.
Brazos de largo distinto. Como era lo que tenía, decían, Dmitri, el hijo de Iván el Terrible. Sí, dice, tenía un brazo más largo que el otro.
Sí.
Y efectivamente, lo cual le provocaba innumerables inconvenientes.
Seguro.
Claro.
Cuando tomaba distancia en la escuela, un día con un brazo.
Un brazo con el otro.
Claro.
Y cuando nadaba, se iba para un costado siempre.
Sí, se iba. Siempre para mí.
Nadaba en círculo.
Claro.
Nadaba en círculo.
Pobre muchacho.
Nah. Y según donde tuviera que rascarse, lo hacía con un brazo con otro. Bien. Todo esto parecía coincidir. Y de yapa, el Wisniewski, el polaco, sea por conveniencia o porque realmente creía en la historia del chico, apoya sus afirmaciones. Y sí, para mí este es Dmitri, el hijo de Sara. Volvamos atrás para ver cómo fue la muerte, o la supuesta muerte, de este Dmitri, el hijo del zar. Y entonces nos vamos, si ustedes nos permiten, al pueblo de Ugli, a orillas del Volga. Muere Iván el Terrible, y Godunov escondió allí a la viuda de Iván el Terrible, María Nagaya, que era la madre de Dmitri, y a su hijo, a Dmitri. Y allá por 1592, cuando el chico tenía unos 10 años, un 15 de mayo, suenan las campanas, aparece el chico apuñalado, asesinado. Y acusan a un tipo, a Mikhail Vikiagovsky, todos dicen, fue este, y la multitud enardecida lo liquida, se carga al Mikhail. Llega una comisión investigadora, con un tipo que se llamaba Vasil Shuisky. Shuisky, acuérdense de este nombre, Shuisky. Investiga el tipo y dice, bueno, acá no es así. El Zarevich, que es el hijo del zar, ¿no? Se mató él mismo. se autoapuñaló, lo cual es bastante improbable. Luego, dice, la multitud derramó sangre inocente y debe ser castigada. No fue el tipo este, el Vicky Agosti, el Mesaí, dice Suisti. Castiguemos a la multitud, la madre es confinada, los partidarios de la madre asesinados, y a quien difamara al nuevo zar, a Boris Godunov, diciendo que él había tomado parte en alguna conspiración para matar al zarevich, se le cortaba la lengua. Mire usted. Hay algunos detalles raros allí. El cuerpo permanece insepulto 4 días, nadie verifica si era realmente el cadáver del zarevich, en fin. Pero volvamos ahí a Moscú, cuando llegan las noticias de Polonia, diciendo que Dmitri estaba vivo. Bueno, estas noticias eran muy peligrosas para Godunov. Y entonces hizo correr la bola que realmente Dmitri no era el hijo del zar, sino un monje fugado. Lo ató con otra historia. No podía ser un monje fugado porque Dmitri hablaba ruso, polaco, entendía el italiano, escribía bien, conocía historia. Y si bien estas cosas pueden ser enseñadas a un monje, había otros detalles. Cazaba y andaba a caballo. Son deportes de la nobleza. Pero empieza a suceder que las antiguas y poderosas familias empiezan a aceptar la historia de Dmitri. Y en 1604, en Polonia, lo presentan al prudente rey Segismundo III, en Cracovia, y el rey lo reconoce como hijo de Iván el Terrible. Y entonces forma un ejército, Dmitri, y marcha sobre Moscú a exigir su trono. Se casa con una mina, o contrae un compromiso con una mina marina. Avanza con su ejército y sume a la nación en un caos. Y aquellos tiempos se recuerdan históricamente como los tiempos difíciles. El ejército de Dmitri se va engrosando con desertores del ejército del zar, Godunov. Vienen los primeros enfrentamientos. Son muchos menos los partidarios de Dmitri, 1-3 más o menos. Sin embargo, las primeras batallas los favorecen. Después empiezan a ganar los ejércitos del zar, pero ahí ocurre algo. El 13 de abril de 1605, Boris Godunov muere. El zar muere. Por una hemorragia, tal vez por envenenamiento, dicen. Tal vez envenenó él mismo. Algunos dicen que la culpa lo precipitó al suicidio. El hijo de Godunov se autotitula Fedor II, pero inmediatamente lo deponen, desertaron todas las tropas, y ahí nomás en junio los ciudadanos de Moscú asaltan el Kremlin, apresan a Fedor II, también a la madre, y lo matan. Y aparece otra cosa. ¿Se acuerdan de Basil Swisky, aquel de la comisión investigadora? Bueno, dice el de Uglitch. Dice, bueno, la verdad es que yo aquella vez mentí, porque el pibe que mataron no era Dmitri. Dmitri está vivo. Dicen todo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Que el 20 de junio de 1605 entró a Moscú, Dmitri, visitó la tumba de Iván IV, Iván el Terrible, su papá, y lo nombran zar. Bueno, inmediatamente se propone demostrar que no pensaba ser un títere de la aristocracia. Bueno, esa no fue una buena medida. Porque, por ejemplo, Suisky cambió otra vez su testimonio. Viendo que el nuevo zar no iba a ser títere de la aristocracia, de la cual él formaba parte, dice, momento, yo voy a cambiar el testimonio. La verdad, que mentí la segunda vez.
Un poco confiable el tipo, le diré.
Debería tener un programa de televisión ese tipo, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el nuevo zar? O sea, Dmitri. Y arresta a Suisky y lo condena a muerte. Pero cuando Suisky ya está con el marote en el cadalso, Dmitri le conmuta la pena. Dice, no, bueno, destierro. No, que yo, destierro. Pero escúchame, la preparamos acá, en el hacha. Y bueno, viejo, destierro, le conmuto la pena. Y se salvó con el hilo de una pata. Suisky. Muy bien. Sigue tratando de demostrar que él es Dmitri. Y entonces busca a su madre, que estaba confinada, ¿se acuerdan? La había mandado Boris Godunov allá donde el diablo perdió el poncho, y mire que en Rusia hay lugares para confinar. La citan en Moscú, Dmitri espera a la madre, viene, sale al encuentro, se encuentra en una carpita al costado del camino, hablan en secreto, nunca se supo lo que se dijeron, y a la salida ella lo besa. Y la multitud enardece y dice, Dmitri. Viene la coronación oficial, digamos. empieza a tomar medidas populares, abolición de ceremonias, dos veces por semana da audiencia, accede a peticiones, contrae matrimonio con esta mina con la cual se había prometido, Marina Nijek se llamaba. Era una polaca católica, esto provoca cierto escosor entre los ortodoxos rusos. Y empieza a tener una vida disoluta. Era un gran tipo, según se ve.
Cada vez mejor va.
Y ahí empieza la contra. El populacho empieza a odiarlo porque dice que la corte está llena de polacos, porque dice que la zarina es católica, los aristócratas dicen que los ha traicionado. En fin, empieza una conspiración de nobles. Empiezan los murmullos de la gente, que este, que el otro. Y esto genera una conspiración de boyardos. La conspiración de los boyardos. ¿Y sabe quién la encabeza? Swiftsky. ¡Oh, no! Swiftsky se prende ahí en cabeza. El caso es que en 1606, día 17 de mayo, entran los boyardos a Palacio. El Dimitri los ve venir, se hace cruce en abanico, se pianta por la ventana. Pero cuando está por rajar, lo encierra, el tipo dice, vamos a negociar, ¿qué negociar? Le meten un pistoletazo y lo matan. Y el cuerpo fue expuesto públicamente, lo descuartizaron, lo quemaron, y como habían hecho correr la bolilla de que era brujo, para evitarle que volvieran entre los muertos, mezclaron las cenizas con pólvora y dispararon esa pólvora hacia el oeste, en dirección a Polonia. Bueno, si a uno lo matan así, ni Víctor Suegro. Bueno, Swiftsky se propone, se autoproclama zar. ¡Swiftsky! ¡Swiftsky, querido!
Síganme, decía.
Pero le fue mal. Le fue mal. Fue depuesto. Y en 7 años aparecieron 3 Dimitris más. Se dice, yo soy Dimitri, yo no, qué sé yo. Y en 1613, una asamblea nacional elige a Mijail Romanov, que es el que inaugura una nueva dinastía que duró 300 años, hasta que la revolución
de octubre-noviembre,
termina con el régimen de los zares. Fue la última dinastía de zares de Rusia. Escribieron mucho sobre este trágico tema de Boris Godunov y Dmitri Pushkin, particularmente en su obra Boris Godunov, obra que se convierte por obra de Mussorgsky en una ópera que se llama del mismo modo, y también Lope de Vega tiene una obra que se llama El Gran Duque de Moscovia, en la que se habla de Godunov. Linda historia esta, casualmente disparada por una ocurrencia de Juanjo Domínguez, que cuando le pidieron un tema ruso se tocó un tango. Y porque el tango vecino era Duelo Criollo, perteneciente a Lito Bayardo, y por qué no a Lito Bayardo, que es noble en ruso. ¿A quién dedicar esta recordación de Godunov, de los Bayardos, de Dmitri y de Swiftsky, pobre?
Creo que corresponde, Alejandro, en este caso, pensar sobre todo en el eje de este relato, que son los murmullos, los rumores, aquellas cosas que de alguna manera empiezan a operar en una sociedad hasta constituirse en un resorte del poder. Y la dedicatoria necesariamente debería recaer, según los númenes de este programa, en aquellas personas que se han sobrepuesto a esto. Uno, Dmitri, por ejemplo, quizás sin ser el verdadero heredero del trono, pero con la audacia y los redaños suficientes como para constituirse finalmente en zar de Rusia y terminar mal, como deben terminar todopoderoso, porque un rey llega a esa jerarquía solo para morir como un rey. Boris Godunov, que también desde un trabajo absolutamente político se constituye en un hombre de poder y quizás tiene hasta la dignidad de envenenarse. Para toda esa gente que se sobrepone a los murmullos, esta especie de himno que navega, por supuesto, debajo de esos cadáveres que son solo aquello que nos demuestra la bajeza de los murmullos.
Cuando de un boom se desincendia, sacude el viento del recuerdo, se viene el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos. Me da tapa un cerrazón y en otras veces que un querer se va la mano para el favor. Murmullo que será en la alma, la tropa de los recuerdos, va a llegar a mi alma. Y si los echo pa' correrlo a la carrera de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan de frío los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva el trote blanca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasar. Murmullo que será en su alma la tropa de los recuerdos, para llegar bien al trote, para irse siempre soldado. Murmullo, murmullo son, que apretan el corazón.
Ha cantado Carlos Gardel, Murmullos.
Hola, mi amor. Llego muy tarde.
La venganza será terrible.
Usted